69ª Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda y estuvo Jorge Barragán, que es el titular del IPPB, del Instituto de la Vivienda de Río Negro. Hola Jorge, Claudia Beltramino y Javier García Guerrero te saludan. ¿Cómo estás?
Claudia, un gusto hablar con ustedes, como siempre, y me costaría a mí mucho decir el número de la asamblea.
Déjame repetirlo.
Te felicito. No me pidas que se lo diga porque es un papelón, no me sale.
69ª. Vos sabés que yo ensayo estas cosas y me siento que soy Nora Perlé.
No, a mí no me sale. Estoy franco.
Bueno, es solo para impresionarte. Bueno, de todos modos, hubo reunión y está se ve mucho movimiento ahora en el tema de la vivienda, seguramente porque arrancó el año electoral, pero esto trae grandes beneficios a todos. ¿Qué ocurrió en la Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda?
No, básicamente el eje principal de la Asamblea fue comunicar lo que anticipó algo el presidente, pero con más amplitud y detalle, de los programas de vivienda que implementa hoy el Gobierno Nacional a través de la Secretaría. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Hay tres programas hoy para implementar. Lo que se llamaba techo digno pasa a ser viviendas sociales y el enfoque está justamente con ese objetivo. Aquellas personas que están dentro del primer quintil, que le llaman ellos, primer y segundo quintil, los economistas le llaman, los que tienen ingresos, un ingreso mínimo vital móvil o dos como máximo, o sea que hoy estaríamos hablando de 16.000 pesos de ingreso de salario a esa familia, estarían dentro de este plan. ¿Y qué pasa con ese plan? En ese plan el Estado tiene la presencia 100%, porque es el que le da la tierra, que le da la vivienda, le da las infraestructuras, y después lo paga como cualquier otro plan que veníamos haciendo histórico, o sea, el plan histórico.
Que lo como pasaba antes, cosas, a ver si yo le digo, como pasaba antes con el IPPB, que a mí siempre me impresionó esa desnaturalización del IPPB. Cuando yo venía a vivir acá hace como 35 años, el IPPB tenía una estructura muy grande con asistentes sociales, entonces la gente se anotaba en los planes como, de todos estos planes como las 915 o el Barrio Guido, todos estos planes muy grandes que se hacían y se los iba seleccionando la posibilidad de acceso a partir de las necesidades que tenían porque eran viviendas de promoción social. Y después fui viendo, después de los últimos años, ya particularmente en el kirchnerismo, cómo cuando se le retira la potestad al IPPB de hacer todas estas cosas y se terceriza con gremios y el resto de las instituciones, pasan a tener el acceso a estos planes, pasan a gente que podía pagar otros créditos hipotecarios. De hecho, uno se sorprende cuando va al barrio Los Fresnos, acá, que es tan lindo, que viven ministros, viven abogados y son viviendas sociales.
Bien, es una mezcla de esas dos cosas que bien tenés vos, esas dudas y esas cosas que realmente viviste. Otra de las cosas que te puedo agregar ahí, ustedes podrán haber visto, cualquiera de los que está escuchando, que entregamos una vivienda y a los 3 meses vamos por ese plan de vivienda y nos encontramos con algunas que están totalmente deformadas, unas casas que han sido modificadas, ampliadas, muy bonitas, y vos decís, ¿pero cómo?
Te pusieron esto pileta.
Una vivienda con un objetivo social, ¿y qué pasó acá? Que es no estoy criticando ni al beneficiario, sino que estuvimos mal enfocados, o sea, esta persona necesitaba un poquito de ayuda y se podía haber hecho la casa a él, porque él la volvió a hacer la casa. O sea, no hay nada de tramposo, no estamos hablando de trampa.
Es perfecto lo que me estás diciendo, Jorge.
Es el empujón que evidentemente necesitaba esta persona.
El Estado le chingó en la forma de seleccionar cómo iba a asistir o ayudar o a dar una mano o un pequeño empujón de acuerdo a quien necesitara.
Y esto es lo que vos hoy lo que estamos viendo, es que se necesita el puntapié inicial a la situación que estamos. Por ahí me voy a extender mucho y te lo voy a sintetizar rápido.
Hace 30 años atrás,
vos llegabas a un terreno, nuestros padres, nosotros, hace 50 años, con un plan de cuotas muy accesible y al terreno llegaba fácil. Sí. Un terreno urbano, con infraestructura, todos los terrenos, la tierra urbana no era tan cara, no era prohibitivo. Vos llegabas y llegabas y podías empezar a hacer de tu casita. Los emigrantes, mis viejos, yo mismo empecé así. Sí. Yo mismo, y tengo 60, pero yo mismo empecé...
Vos llegaste con la última etapa seguramente del banco hipotecario, que tuvo la última etapa, fue...
Claro, el gobierno de Alfonsín.
Claro, claro.
Pero bueno, podías agarrar eso, pero yo al terreno llegué rápido.
Sí.
Para que te des una idea, yo llegué en el 86 a Cipolletti y un terreno valía $3,000.
Uh-huh.
Y en un barrio residencial. Pero sí, bueno, sí. No me extiendo más. Hoy el terreno es prohibitivo. Hoy sí. Un terreno no menos de 25, urbano estoy hablando, promedio no menos de $25,000 para arriba vale en una ciudad, cualquier ciudad. Entonces, eso, o te compras el terreno o haces la casa,
sí.
O una u otra.
Sí.
Si vos le das un empujón a eso a la gente, puede salir. Entonces, volvamos a donde estábamos parados. Viviendas sociales, por un lado.
Sí.
Por otro lado, todos aquellos que tienen 3 a 4 sueldos mínimos de tal móvil, o sea, estamos hablando de 15,000 a 40,000 pesos de ingreso familiar, ya sea a través de la mujer y el marido, entrarían dentro de lo que le llaman los de sociedades intermedias. Ese es el esquema que tenemos en gran parte nosotros. Y en
sí.
El gremio me presenta la tierra, yo voy y le consigo la tierra. Ahora viene, me trae la tierra. El gobierno nacional, a valor de $1,000,000 la casa que se considera hoy, 300,000 se lo regala, se lo subsidia.
Uh-huh.
Los 700 restantes le dicen, vengan al banco, que le van a dar un crédito hipotecario a 20 años, a cuota de hoy sería 6,000, 7,000 pesos.
Sí.
Se entiende que eso es un alquiler que hoy están pagando mínimo. Y Infra estaría colaborando ahí la provincia. O sea que hay dos apoyos del Estado, en el ingreso con 300,000 y en la infraestructura. Por lo tanto, esa casa se la devuelven, se la pagan al banco. Y el tercer abanico ya es de alta gama para ingresos superiores y es con emprendimiento de inversionistas, de inmobiliarias, de personas que pretenden hacer un negocio inmobiliario, que vienen con una propuesta de urbanización y el Estado le dice el 20% de estas viviendas tienen que ser sociales. El 40% van por un sistema propiedad y te dejo un 40% de libre disponibilidad para el nivel de que vos pretendas social meter ahí. Si querés poner un nivel social de alta gama, de cuestiones de vivienda top, ponelo.
Sí.
Pero mínimamente me tenés que hacer esto.
Uh-huh.
Todos estos tres abanicos nos generan dudas que una vez que en la misma asamblea uno ha planteado algunas cosas, pero cuando te vas y hoy volvés al territorio, analizás con tus técnicos, genera un poco más de duda en algunas cosas, como hacer cosas que yo apruebo y están bien y me parece que se pueden hasta ir mejorando, pero bueno, justamente en estas pequeñas dudas que tenemos, por ejemplo, el último que te dije, yo creo que el único lugar que lo podemos implementar en los territorios provinciales, en el caso nuestro,
sí.
Es en Bariloche.
Sí, yo pensé
y
eso.
Posiblemente
sí.
Algo en el Valle, en otro lugar no,
sí.
no es posible. Por ahí me equivoco, creo que no, porque coincidimos mucho con esto. Porque ya he hablado con empresas, todo, y me dicen, no nos calza esto.
Sí.
El segundo abanico creo que se va a calzar. Va a costar al principio, porque estábamos todos acostumbrados que el Estado va a hacer, pero creo que puede calzar, porque yo hoy por hoy le digo a una persona, che, teniendo el terreno se agrupan, pagan cuota de 7,000 pesos en 20 años, ¿van y tienen la casa? Sí, o sea, hay muchos que van a decir que sí, algunos van a decir que no, bueno. Pero creo que es una ayuda.
Es que, Jorge, el problema más grave que tenemos en toda la Argentina es el tema de los terrenos.
Obvio. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo hoy, como vos dijiste, yo hoy tengo en carpeta 1.200 viviendas ya en Nación nuevas a presentar, de las cuales 1.000 vienen a través de los gremios que me trajeron la tierra. O uh-huh. sea, se pudieron juntar con descuentos a través de sus lugares de trabajo para comprar una tierra virgen, urbana, sin infraestructura, algunos
sí.
con infraestructura. O sea que ahí pudieron hacer el acceso a esa tierra virgen, urbana.
Uh-huh.
Bien. Le falta el otro paso. Che, ¿nos pueden dar un crédito y que nos hagan la vivienda? Sí. ¿Lo hacemos nosotros por procrear? No. Se lo puede hacer el Estado y se lo engancha con un crédito hipotecario amigable.
Sí.
Y bueno, el otro tema que se habló, por ahí va a costar que lo entienda la gente, se habló de lo que le llaman hoy valores UBA, sí, que lo tiene el Banco Central, y el UBI. Nosotros vamos a implementar el UBI. El UBI, que es una unidad de vivienda, es una moneda de vivienda. De ahora en más, los contratos y los acuerdos, contratos de vivienda para la construcción, se van a dar en términos de pesos y que equivalen a tantos UBI. El UBI es una unidad de medida que establece día a día, como si fuese el dólar, que todos los días tenemos un valor de dólar, tenemos, sí, un valor de UBI. Y el valor de UBI surge de un montón de elementos de la construcción, que es lo que lo hace que lo suba o lo baje. Mano, sí, de obra y materiales. Por lo tanto, si yo hablo en términos de UBI, estoy hablando al 100% del reflejo de la vivienda. Hemos hecho prácticas, nos dan que anda perfecto, las empresas están de acuerdo, y entonces eso sería una herramienta muy buena que vamos a poner de ahora en más en los contratos con las empresas, y no tengo que redeterminar precio, nada. Hablamos en términos de UBI, pago en palabras de UBI, por supuesto pago en pesos, pero que equivalen a tantos UBI. Eso es muy bueno. Rescatamos esto que se va a implementar, así que de ahora en más no vamos a tener conflictos de que se atrasó la obra porque no le redeterminamos a los valores, la empresa está disconforme. No, estaríamos hablando en términos de esa moneda UBI. Así que bueno, esas son las cosas que en principio se han planteado en la asamblea.
Y Jorge, de acuerdo a lo que conversaste con los técnicos cuando volviste, porque tengo más confianza en tus conversaciones con los técnicos que tienen experiencia y que llevan 70 años trabajando en el IPPB y saben de el IPPB cuando construía viviendas sociales, y el IPPB cuando perdió absolutamente su rol y se dispersó construyendo viviendas para médicos y abogados. Y esto lo digo y lo puedo fundamentar, y la verdad es que pienso que fue terrible cuando le sacaron este rol al IPPB. ¿Qué dicen los técnicos ahora? ¿Esto va a ser viable? ¿Tienen esperanzas? Digo, porque hay gente que sabe, porque conoce y porque estuvo haciendo este trabajo antes.
Yo creo todo esto es viable en la medida que se respete también los cupos sociales, ¿no? Porque si yo inclinás la balanza a que me das el 90% de la vivienda a través de segundo y tercer abanico y me dejas 10% de vivienda social, estamos muertos. Sí. ¿Esto qué significa? Lo que yo te dije. Si el Estado Nacional sigue teniendo una política de vivienda social y dice, sigo aportando, y me dice a mí mañana, bueno, yo a Río Negro le voy a dar, por decirte, 1.500, 2.000 viviendas anuales sociales, y sigo manteniendo el otro abanico de segundo y tercer que te comenté, bárbaro. Lo que no quiero es que me reemplacen en la gran totalidad en el abanico de la segunda y tercera. Yo quiero que se siga sosteniendo la vivienda social. No es un cambio de moneda, no, busque la solución por el otro. No,
no, es que esto fue lo que se hizo en los últimos años, porque en los últimos años se reemplazó la vivienda social, tal como vos decís, porque uno va al barrio Los Alerces, creo que es el que te nombré, y sí, hay casas con pileta. Es decir,
por eso, a ver, yo creo que todos los abanicos sociales tienen que estar, y el Estado tiene que acompañar, si no, porque la realidad
es los frenos, me equivoqué.
Acá hay la realidad, sí, que ese nivel social, el médico o el otro, o sí, no médico, sí, no pudo llegar tampoco, no es que no lo quiso hacer, no pudo llegar.
Está bien, entonces, está bien.
Demos una mano. El Procrear, fíjate el impacto que tuvo. Uh-huh. El Procrear tuvo un impacto en la Argentina espectacular, porque todos se pudieron hacer la calle. ¿Se la regalaron? No se la regalaron. ¿Lo facilitaron? Sí, le facilitaron. Y el Procrear lo agarró mucha gente joven.
Está bien, por eso digo, si volvemos al criterio del banco hipotecario, el banco hipotecario, que finalmente lo perdimos, porque era el banco hipotecario, sí, dejó de ser un banco hipotecario, es un banco común que te da créditos hipotecarios, como te puede dar el Banco Río, a lo mejor un poco más beneficioso, pero es un banco de capitales privados y con intereses privados. El banco hipotecario originalmente era un banco de promoción social. ¿Para quién? Para la, sí, clase media, que podía pagar una cuota y que además, a lo mejor ahorrando, se podía a ser una pequeña pelopincho en el fondo, y está muy bien que sea así. Lo que hicimos fue perder todo eso y convertir la vivienda de carácter social en una vivienda que era una asistencia al médico y al abogado joven. Insisto en esto.
Total, o sea, se desvirtuó
totalmente
la vivienda social y pasó a agarrar la franja que el banco abandonó, que el Estado no la vio y que el Estado tampoco vio en este trajín. Cuando nosotros estuvimos en la intendencia de Chipoletti con el actual gobernador, vimos esta falencia, te estoy diciendo, el 2003-2004, yo creo que te lo comenté un día por la radio. Entonces hicimos lo que se le llamó el distrito vecinal, que hoy se está consolidando, o sea, con casas, todo, de 3.000 terrenos con servicio, pero lo tuvimos que hacer a pulmón nosotros solitos con la gente y la municipalidad un poquito colaborando, pero eso es lo que necesitaba el tipo. Terminamos los terrenos con servicio y la gente levantó la casa sola. Esto es lo que tenemos que ver, y ahí baja la demanda. La demanda es muy grande porque todas las franjas sociales tienen problemas para poder comenzar. Bueno, ojalá que esto lo sea.
Ojalá, y sabes que me permito agregar que ojalá puedan ser escuchados funcionarios como vos, que venís con el respaldo de muchísimos técnicos de IPPB que tienen años de experiencia, todos los institutos de vivienda de todas las provincias, pero particularmente los patagónicos, que han tenido tanta actividad, tienen años de experiencia en todo esto y que pueden mencionar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los errores cometidos y que pueden aportar tanto desde lo vivido.
No, totalmente. Yo si algo te puedo decir es que me he formado, soy agrimensor y me formé dentro del Estado municipal y siempre fui un defensor de los técnicos, ¿no? Creo que la coherencia con, si uno maneja el técnico con una visión política, es el modelo ideal de un funcionario, ¿no? Porque a veces te pones técnico que no tiene un cachito de imaginación política y se cierra mucho en su postura. Bueno, yo me he encontrado con un equipo acá que estoy coincidiendo en muchas cosas, realmente me acompaña muy bien en todo esto, y además que traigo la experiencia justo de una temática que he manejado toda mi vida, ¿no? La tierra, el acceso a la vivienda, y uno conoce y comparte con los técnicos de acá las falencias que se han tenido en las políticas de Estado, como los aciertos, ¿viste? Porque pues, también decimos, che, ¿por qué no encaramos esto que fue exitoso, ¿viste?
Seguro.
Permanentemente estoy hablando acá, abriendo libros viejos, y decir, che, mira, esto lo hicimos en un momento y salió perfecto. Sí. Bueno, veamos a ver cuál es la dificultad que tengamos ahí para poder llevarlo adelante. Pero bueno, son debates muy 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 lindos, muy ricos. Lo que sí tenemos que no dejar de hacer es gestionar todo lo que podamos en Nación, ya sea por la demanda libre, la otra demanda, todas. Tengo que llevar y estar gestionando para poder traer para acá. Así
no te distraigo más, Jorge, porque sos el tipo más necesario para los rionegrinos, que necesitamos resolver, como en todo el país, el tema de la vivienda. Te agradezco muchísimo por tu tiempo.
No, gracias a vos, como siempre, para poder comunicar estas cosas a la gente.
Adiós, un abrazo. Chao, hablamos chao. Con Jorge Barragán, que es el titular del IPPB. Me parece que se empiezan a reorganizar algunas cosas. 11 de la mañana, un minuto, nos vamos a las noticias nacionales. Enseguida volvemos.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional, aquí acá. Radio.